Es lunes y hoy nuestro tema del día nos lleva a hacer historia con mayúsculas, el inicio de la Segunda Guerra Mundial. Y es que, justo a estas horas, hace 80 años, como una inundación, las fuerzas de Hitler ya se adentraban imparables en Polonia. En pocas horas, tras el fracaso de sendos ultimátums al Führer, Francia y Gran Bretaña declararían la guerra a Alemania. Comenzaba un conflicto que iba a durar más de 5 años y que cambiaría para siempre el mundo. Una contienda en la que, de una forma u otra, se vieron implicadas prácticamente todas las naciones del globo terráqueo. De esta guerra saldrían la bomba nuclear, las Naciones Unidas, el proyecto europeo, todo bajo la sombra de los monstruosos crímenes cometidos durante el conflicto, antes por el nazismo y después.
Vor der Kaserne, vor dem großen Tor, steht ne Laterne und steht sie noch davor. Dort wollen wir uns wieder.
Cada vez que hablamos de historia con mayúsculas, nos acompaña en el estudio nuestro colaborador Emilio Sáenz Francés, profesor de la Universidad de Comillas. ¿Qué tal, profe? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Ángel.
Buenas noches ya.
Buenas noches ya.
A primeros de septiembre, Alemania invade Polonia. Hace tal día como hoy, 80 años, el estallido del conflicto, pero el caldo de cultivo llevaba años cocinándose a fuego lento. ¿Cuál era, brevemente, Emilio, la situación de Europa septiembre de 1939? ¿Por qué llegamos a esto?
Pues llegamos a esto, Ángel, porque sobre todo los 10 años anteriores, todos los buenos propósitos del final de la Primera Guerra Mundial, que dejó un montón de heridas sin resolver, digamos que se frustran. Está la crisis económica del 29, pero después está la lenta descomposición del sistema del Tratado de Versalles. La crisis de las democracias, producida por la crisis del 29. El auge, todo esto suena muy actual, de populismos, de medias verdades, de nuevas formas de interpretar las sociedades con respecto a lo que existía, que llevan a la irrupción de nuevas dictaduras. Italia ya lo es desde la década de los 20, pero Hitler se impone a comienzos de la década en Alemania. En España tiene lugar la Guerra Civil. Van concatenándose una serie de procesos que dejan prácticamente reducidas a Francia y a Gran Bretaña y a pocos estados más la lista de las democracias europeas. Y no solamente eso, Hitler, invistiéndose de ser un hombre de paz, va poco a poco denunciando los elementos más abrasivos del Tratado de Versalles. La desmilitarización de Renania, la prohibición de anexionarse a Austria, cosa que finalmente tendrá lugar, y lleva adelante de una manera absolutamente vergonzosa la destrucción de Checoslovaquia. Todo eso va colocando a esas democracias ante una situación de no retorno, cuando se ve que no es posible conciliar con Hitler, porque Hitler no está dispuesto a contentarse con ninguna de esas ganancias.
¿Hitler estaba loco o hemos visto demasiadas películas?
Yo creo que Hitler no estaba loco. Hitler era un hombre extraordinariamente inteligente, era un hombre con grandes carencias en su formación, era una persona con cierta visión de cuestiones militares, pero no era un gran estratega, y él se creía en ese superego, que desde luego era un genio militar. Y Hitler lo que era también era un actor consumado. Hitler dominaba, como pocos líderes hasta entonces, el arte de la comunicación, y esa suma de maldad, de ambición sin límites, de altísima consideración de sí mismo, le llevará al poder. Y en cierto sentido lo que le destruirá será esa sobrevaloración de sus capacidades, que en un momento determinado le hará creerse que puede ser un genio militar como Napoleón, cuando era alguien que aseadamente entendía algo de estrategia, pero loco en ningún caso.
Antes de entrar de lleno en el análisis del conflicto más terrible de nuestra historia reciente, vamos a repasar algunas de las cifras más aterradoras que nos dejó, para bochorno seguramente de la humanidad. Lo hacemos con Belén Miguel.
6 años y 1 día es lo que duró la Segunda Guerra Mundial, que comenzó con la invasión de Polonia, una batalla en la que fallecieron más de 80.000 soldados, la mayoría polacos. A medida que los alemanes avanzaban por toda Europa, crecía la cantidad de campos de concentración donde torturaban a sus enemigos, judíos mayoritariamente. Llegaron a tener 58, donde fueron asesinados más de 6 millones de personas. Una guerra que sin duda estuvo marcada por 3 batallas: Pearl Harbor, entre Estados Unidos y Japón, el Día D, en Normandía, y y por último, la más sangrienta de toda la historia de la humanidad, la batalla de Stalingrado, que tuvo un balance de 2 millones de muertos. 80 años después, se sigue recordando la escalofriante cifra de casi 73 millones de víctimas de esta guerra, un dato que en aquella época supuso la pérdida de casi el 4% de la población total.
Emilio, ¿por qué Polonia?
Pues porque era el siguiente paso lógico, entre enormes comillas lo de lógico, en ese proceso de destrucción de lo que había supuesto el Tratado de Versalles, que fue una innecesaria humillación de Alemania después de la Primera Guerra Mundial. Alemania había quedado partida en dos. El corredor polaco le permitía a Polonia tener un acceso al mar y Prusia Oriental había quedado desgajada del territorio alemán. Y aparte de que Hitler, por una cuestión ideológica, por una cuestión, si lo quieres expresar así, racial, no podía soportar la existencia de una Polonia independiente. De tal manera, primer objetivo, recuperar los territorios que Alemania había perdido en la Primera Guerra Mundial. El gran objetivo, convertir Polonia en un territorio esclavo que sirviese para el perverso objetivo ideológico del nazismo.
¿Qué fue el pacto Ribbentrop-Molotov?
Pues fue lo que creó las condiciones necesarias para invadir Polonia. ¿Cuál era el problema que tenía Hitler? Encontrarse con un escenario similar al de la Primera Guerra Mundial. Guerra en Occidente, Francia y Gran Bretaña, guerra en el Este, Rusia. Rusia en aquel momento no era la Rusia de los zares, era la Rusia de Joseph Stalin. Y los aliados conocían esa situación lo mismo que la conocía Hitler. E intentaron llegar a un acuerdo con Stalin. Pero Stalin, que era otro personaje que ya le dedicaremos alguna sección, no se dejó arrastrar por los aliados. Pero sí se dejó arrastrar por Hitler. Muy poco después de que la delegación francesa y británica abandonase Moscú, llegó allí, a Moscú, Joachim von Ribbentrop, y negoció con el ministro de Asuntos Exteriores ruso, Vyacheslav Molotov, un pacto de no agresión, que por un lado blindaba la frontera oriental de Alemania y le permitía ir a una guerra que incluyese a Francia y a Gran Bretaña, e incluía una cláusula secreta. Alemania va a invadir Polonia en unos pocos días y, aprovechando la situación, Rusia invadirá la parte más oriental de Polonia. Siempre vemos a Rusia como una parte de los aliados en la Segunda Guerra Mundial, pero Rusia llegó a la lista de los aliados después de haber sido, como diría aquel, el amiguito del alma de Hitler durante la primera parte de la guerra.
En esta última parte de nuestro tema del día, 80 años de la Guerra Mundial, vamos a hablar de Auschwitz, de Birkenau, lo que cuentan los polacos de los rusos, que la cosa vino después. Esa famosa foto, la entrevista de Hendaya entre Hitler y Franco, ¿fue tan importante como nos han contado? ¿Por qué?
Es importante porque en el siglo de la imagen es la foto del entonces jefe de Estado español, el general Franco, con Adolf Hitler. Pero no es el momento en el que termina la posibilidad de que España entre en la guerra. Ese ya sabes que es un poco mi tema, sino que esa se prolonga por lo menos hasta 1943. Digamos que en Hendaya la situación es, Franco quiere entrar, Franco es una persona extraordinariamente desconfiada y quiere extraordinarias garantías de que lo hace sobre seguro. Y Hitler no solamente tiene que contentar, aunque sea el amo de Europa, a España, tiene que contentar a la Francia de Vichy, los restos de la Tercera República, tiene que contentar a Mussolini y al final no se genera una situación de confianza que permita poner en marcha la Operación Félix, la invasión alemana, la ocupación alemana del Peñol de Gibraltar, atravesando territorio español. Ramón Serrano Suñer, que no solamente era el cuñado de Franco, sino que además era ministro de Asuntos Exteriores durante gran parte del inicio de la guerra, lo dejó muy claro. España quiere participar, pero quiere participar en el momento de los últimos tiros, solamente para tener una excusa para sentarse en la mesa de negociaciones. La realidad de la Segunda Guerra Mundial es que ese momento de los últimos tiros llegó en 1945 en Berlín. No llegó nunca ante la posibilidad de una victoria alemana, que estuvo cercana, pero no tanto. Y ante eso Franco, extraordinariamente desconfiado y cauteloso, que lo que buscaba era preservar su poder en España ante todo, finalmente no dio el paso.
Stamattina mi sono alzato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Stamattina mi sono alzato e ho trovato l'invaso, oh partigiano.
La Segunda Guerra Mundial supuso, como te estamos contando en este tema del día, un antes y un después en el orden mundial, pero también en la estrategia y en la historia militar, tanto en las tácticas como en los instrumentos de guerra. De las trincheras de la Primera Gran Guerra, se pasó a las armas automáticas. De los caballos a los tanques. La aviación también tuvo un papel determinante en la Segunda Guerra Mundial. Los bombardeos de la Luftwaffe. Y para la historia militar queda grabado a fuego el famoso desembarco de Normandía, el día D.
Avancen rápido evitando los embudos de mortero. Que no entre arena en las armas. Cada uno a lo suyo y con decisión. Esperemos en la playa.
Los progresos que llegan con cada conflicto armado nos llevaron esta vez a la devastadora bomba atómica desarrollada por Estados Unidos y utilizada por primera vez en los bombardeos de Hiroshima y Nagasaki. ¿Te imaginas? Bueno, así más de 70 millones de personas que murieron en el conflicto más salvaje de toda la historia. Miguel del Rey es experto, autor de varios libros sobre historia militar. Uno de estos títulos, escrito junto con Carlos Canales, es La Segunda Guerra Mundial, de las trincheras a la guerra total. Editorial EDAF. Miguel, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Ángel.
Oye, ¿por qué el ejército de Hitler, no sé si la palabra es, era tan bueno, era tan efectivo?
Bueno, era efectivo cierto punto, ¿no? Era efectivo en los primeros años de la guerra, fue menos efectivo cuando empezó a llegar material anglosajón y ellos empezaron a no poder producirlo, ¿no? Por otro lado, pues lo que sí se buscó desde el primer momento, como estabais diciendo, lo que sí se buscó fue dejar abandonar la guerra de trincheras y buscar una táctica móvil que habían utilizado ya en 1914, lo habían utilizado en el frente del este, en el frente ruso, y no les había dado malas posibilidades, ¿no? Siempre se piensa la guerra... Sí, perdona.
No, dime, ¿siempre se piensa?
No, siempre se piensa en la Primera Guerra Mundial, se piensa como la guerra de trincheras del frente de Verdún, pero claro, la Primera Guerra Mundial hubo más, hubo claro. Un frente oriental con los rusos, hubo guerra en África, hubo más.
Este cambio, esa movilidad... ¿Fue el principal cambio militar de la Primera a la Segunda Guerra, a tu juicio?
Sí, bueno, eso y el uso de la aviación. La aviación en la Primera Guerra Mundial se había utilizado como un combate entre caballeros, como si fuese un combate medieval, y a partir de la Segunda Guerra Mundial pues empezó a utilizarse de forma devastadora para terminar con el enemigo, no para vencer al enemigo, sino para derrotarlo y destruirlo.
Es cierto que los polacos cargaron a caballo contraataques alemanes, no sabían siquiera lo que les venía encima.
No es cierto, eso es una leyenda. Uh-huh. El ejército polaco no era un ejército cualquiera, era el sexto ejército de Europa. Iba después de Francia, Gran Bretaña, Alemania, Rusia, Italia, y además era un ejército que estaba bien pertrechado, ¿no? No atacaron a una carga de caballería, como se dice, a los carros blindados, ¿no? Lo que pasa es que los carros blindados sí encontraron una unidad de caballería a la que atacaron, ¿no?
¿Qué supuso la entrada en escena de las bombas atómicas?
Pues la barbaridad más absoluta de la guerra. O sea, las bombas atómicas, aunque estaban trabajando todos los países, estaban trabajando en encontrar la bomba atómica, ahora está muy de moda ver las películas en las que los ingleses están a punto de encontrarla, se utilizó contra Japón por una cuestión meramente racial. Jamás se hubiese utilizado la bomba atómica en Europa. Lo que pasa es que sí se podía utilizar en Japón para probarla. Era una raza distinta y una raza que tampoco importaba demasiado.
Y una última pregunta. Capítulo mitos. ¿Cuál es, a tu juicio, la mayor mentira que nos han contado o que nos hemos creído sobre la Segunda Guerra Mundial? Carlos.
Perdóname. Bueno, no te preocupes, estamos acostumbrados.
Sí, no, lo que tiene escribir con dos autores es lo que tiene.
Sí, pero no te preocupes. La visión anglosajona de la Segunda Guerra Mundial. se ve la Segunda Guerra Mundial con la visión de las películas de los vencedores. Entonces, el desembarco de Normandía, por ejemplo, es una cosa importantísima, una cosa básica. Cuando los muertos y todo el frente que abrió la guerra lo pusieron los rusos, ¿no? De la misma forma, como estabais hablando antes, se habla siempre de la Polonia víctima. Polonia se olvida constantemente que se había quedado con parte de los Sudetes, al mismo tiempo que se lo quedaba Alemania, ¿no?
La verdad es que nunca dejaremos de aprender. Miguel del Rey, experto, autor, en este caso, junto con Carlos Canales, de la Segunda Guerra Mundial, de las trincheras a la guerra total. Gracias por la mini clase, profesor.
Muchísimas gracias a vosotros.
Hasta
gracias.
Luego, chao, chao.
Hasta luego.
Enseguida, a la vuelta de unos consejitos, hablamos de otra parte de la guerra muy interesante. La guerra de la propaganda, la comunicación, y nos vamos a retrotraer, volvemos hasta los campos de concentración. Hola, Montes.
Hola, Expósito.
Mensajito de Línea Directa.
Cuando se nota el seísmo, hay dos tipos de personas, los que se asustan un poco y los que lo disfrutan a lo grande. ¿Y sabes por qué lo disfrutan? Porque saben que ese seísmo lo ha provocado Línea Directa. Y es que solo ellos podrían llevar el ahorro en el seguro de coche a otro nivel. Solo Línea Directa te podría ofrecer por primera vez 6 meses gratis en tu seguro. Llama ya al 902-123-197, 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado. Las cosas como son.
Es incuestionable que en las mañanas radiofónicas solo hay un rey del entretenimiento y está en COPE.
Mi Marijose no tuvo un amor de verano.
Esos son horteradas.
Carlos Herrera arranca la nueva temporada de 6 a 1 del mediodía. Imparable.
El equipo de Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño puede con todo los fines de semana.
Hola, Pepe. Buenas tardes, Tiempo de Juego.
Tiempo de Juego, no se confundan. Sigue presente.
Y Juanma Castaño arrasa con lo que se le ponga por delante en el partidazo de COPE de lunes a viernes a las 11:30 de la noche.
Podemos ver en el banquillo montar un pollo perfectamente.
Yo creo que el pollo lo tengo que montar de puertas adentro.
Lo mires por donde lo mires.
Esta temporada el mejor entretenimiento, todo el deporte y la actualidad lo escuchas en COPE.
No importa que lo hagas por los 35.000 euros, ni importa que lo hagas por los 3.000 euros al mes durante 25 años. Lo que importa es que cuando compras el cupón diario y la paga de la 11, colaboras con la inclusión social y laboral de las personas con discapacidad. No importa por qué juegas, lo que importa es que no dejes de hacerlo. Cupón diario y la paga de la 11. ¿Y a ti qué te importa?
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
¿En qué se parecen un electricista y una frutera?
¿En que tiene mucha chispa?
En Citroën lo sabemos, por eso entendemos tu negocio de la A a la Z. Llévate al líder más equipado. Tu nuevo Citroën Berlingo te espera desde 16.690 euros.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services hasta el 30 de septiembre. Condiciones en citroen.es.
Hay un seguro que te da servicios ilimitados, la mejor asistencia y te regala 3 meses gratis. ¿Berti o falso? Berti, las mejores coberturas y 3 meses gratis en tu seguro de coche o moto. Para todos. Calcula ahora el precio de tu seguro en berti.es y te guardamos la oferta 6 meses.
El pabellón El Sargal se prepara para acoger la primera competición oficial de la temporada, la Supercopa Asobal. El próximo 4 de septiembre a partir de las 8 de la tarde, Barça y Liverpool Cuenca protagonizarán el primer duelo de la temporada y lucharán por conseguir el título. No te pierdas la primera gran fiesta del balonmano. Cuenca te espera.
Todo lo bueno vuelve, y si no vuelve, debería volver. Por eso en Opel te traemos de vuelta el Plan Pibe de Opel. Solo hasta fin de mes tráenos tu viejo coche y te garantizamos como mínimo 3.500 euros más por él. Además, disfruta de 2x1 en neumáticos y condiciones únicas en vehículos de ocasión. Porque en Opel pensamos en todos. Consulta condiciones en opel.es.
Hartarte, llevar toda la vida conduciendo y cada año pagar más por mi seguro.
Mutuarte,
Traerte a la Mutua tu seguro de coche y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de coche, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, mútuate. Consulta condiciones en Mutua.es.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Pues da miedo hasta oírlo. Nuestro tema del día, 80 años del inicio de la Segunda Guerra Mundial. Hemos escuchado ya varias canciones que por uno u otros motivos se hicieron populares durante la Segunda Gran Guerra. La música, el cine, la radio, los carteles. Cualquier medio era susceptible de ser utilizado como propaganda por cualquiera de los dos bandos. Hasta los dibujos animados. Belén Miguel.
Hasta empresas como Disney se entregaron a la tarea de hacer promoción patriótica y antinazi. El personaje elegido fue el Pato Donald.
Mando Duck, here are your orders.
Yes, I'm doing.
1, 2, 3, hi-oh! 1, 2, 3, hi-oh!
Hollywood y grandes cineastas como Frank Capra o John Ford no dudaron en poner su granito de arena. Y cuando Chaplin se vio forzado a hacer una película sonora, lo hizo con El Gran Dictador, una cinta que le valió la censura previa al lanzamiento, la prohibición de entrar en Alemania y el discurso más asombroso en la historia del cine.
Soldiers, in the name of democracy, let us all unite!
Películas, carteles, folletos, periódicos y también programas de radio.
Les Français parlent au français. Veuillez écouter tout d'abord quelques messages personnels.
La radio precisamente estuvo en el punto de mira del maquiavélico Joseph Goebbels.
Ja, rechtzeitig, wenn nötig, unter vollkommen und radikalster Ausschaltung des Judentums entgegenzutreten.
Incluso fue diseñado un receptor de radio para captar en Alemania las emisoras de radio locales y a otro modelo se le bautizó como el hocico de Goebbels. Y es que la importancia de la radio, de la propaganda, es comparable a la de las armas o estrategias militares durante la Segunda Guerra Mundial.
La propaganda durante la Segunda Guerra Mundial se estudia en las facultades de comunicación. En una de ellas, en el CEU, da clase nuestra siguiente invitada. La profesora Pilar García Pinacho, profesora de Historia de Comunicación y del Periodismo. ¿Qué tal, profesora? Buenas noches.
Muy bien, buenas noches.
Cine, música, radio, cartelería.
Todo.
¿Quedó algo por utilizar en pro de los intereses de la guerra, Pilar?
No, hay mucho más, de hecho, porque estos son los nuevos medios. Pero durante la Segunda Guerra Mundial se usaron los métodos tradicionales, pues, de Julio César, de Napoleón, que ya ha salido aquí. Pues los grandes ejércitos, las grandes manifestaciones militares, la música, de la que se va a hablar mucho, la voz a voz, todo preparado. La gran diferencia es ahora la gran voluntariedad de hacer propaganda y muy medida y masivamente.
¿Qué fue lo más novedoso? ¿Qué fue en aquello que Goebbels o quien fuera dijo, con esto reviento las masas?
Bueno, yo creo que una de las falacias de las grandes exageraciones de la propaganda o de cuando se habla de la propaganda en la Segunda Guerra Mundial es Goebbels. Goebbels es el gran maestro de la propaganda, pero del ascenso al poder de Hitler. Realmente la propaganda alemana durante la Segunda Guerra Mundial es mucho más compleja. El gran propagandista que recordamos es Goebbels, porque es el que alza el poder a Hitler, que no es ninguna tontería.
No, en absoluto.
Entonces, es por eso, ¿no? Pero hay otros propagandistas muy, muy importantes. Es muy complejo y no solamente son los alemanes. O sea, quiero decir, propagandistas, radio, cine, ingleses,
hubo por todas partes.
Franceses, alemanes, rusos, americanos.
Emilio.
Ahora, Pilar, buenas noches. Buenas. Estamos siempre con fake news. Parece que las fake news son una cosa que ha aparecido anteayer. pero la Segunda Guerra Mundial también tiene de eso. Cuéntanos algunos casos.
Sí, hay muchos y bueno, os contaré los más célebres, ¿no? También quisiera decir que doy clase de comunicación persuasiva. Entonces, creo que el lenguaje es muy importante y que hacemos muy poco bien a la información de llamar a las mentiras fake news. No son noticias, porque son mentiras.
Claro.
Y las noticias son esencialmente verdaderas. Entonces, ¿qué mentiras se contaron? Muchísimas. De hecho, una de las cosas más... bueno, a mí me gustaría aclarar que la gran diferencia, o sea, la gran novedad que me preguntaba antes Ángel de la propaganda, es que durante la Primera Guerra Mundial se usa tanto la propaganda, sobre todo la de las atrocidades, de forma muy espontánea y muy desorganizada, que el periodo de entreguerras se considera el periodo de teorización de la propaganda. Se queda todo Occidente tan impresionado de la eficacia que ha tenido estos nuevos medios que realmente lo que hacen es estudiar, a ver qué se ha hecho, qué es lo que ha funcionado, y se elabora toda la teoría de la propaganda.
Que se pone en práctica con la segunda.
Exacto. Bueno, primero se ensaya en la Guerra Civil Española, que se dice muy poco porque, bueno, la Guerra Civil Española parece una cosa solo de... siempre hablamos de la guerra fratricida, etcétera, etcétera, pero creo que, no sé... Sí, estamos de acuerdo en pensar que la Guerra Civil Española fue el ensayo, lejos de las fronteras de los contendientes, de la Segunda Guerra Mundial. Y se ensayó muchísimo, por ejemplo, en propaganda. Toda la cartelería en la que pensamos todos, las imágenes que tenemos de la Segunda Guerra Mundial, las canciones, se utilizan en España antes y se utilizan efectivamente y con éxito.
Si me permites, Pilar, un poco ahondando en la pregunta de Emilio. ¿Hubo muchas mentiras a propósito?
Sí. Hubo mentiras como que, bueno, grandes mentiras, pues que los alemanes cortaban manos a los niños con las bayonetas o que se torturaba a los prisioneros, que no es que se hiciera o no se hiciera, pero eso fue muy efectivo en la Primera Guerra Mundial y entonces en la Segunda lo que se produjo es que por miedo a esas grandes mentiras que habían movilizado las emociones de tantas personas, por ejemplo, lo de los campos de concentración, cualquier medio de comunicación, tanto por ejemplo en Estados Unidos como en Inglaterra, encabezado sobre todo por un ministerio, una unidad propagandística muy, muy potente, tenían miedo de comunicarlo, por si no era cierto, porque no podían verificarlo totalmente. Entonces tiene un pro, que es verdad que se comunican, se miente, ahora explico otro tipo de mentirijillas, uh-huh. Y pero se tiene mucho miedo de que sean juzgados por la opinión pública por mentir. Pero hay otra cosa muy importante, siempre hablamos de la propaganda, pero una gran desconocida es la propaganda negra, que es cuando tú estás falseando... las fuentes de origen de la información o no las tienes localizadas o no sabes si es cierto o no el mensaje, y eso es muy eficaz.
Hablando de las mentirijillas, no sé quién dijo la frase, seguro que la sabéis. La verdad es la primera víctima en las guerras. ¿Cuáles son las mentirijillas?
Pues eso, que los alemanes cortaban las manos a los niños, por supuesto que en Estados Unidos había unas crónicas radiofónicas absolutamente desgarradoras de lo que sucedía en Alemania, de los rusos, por ejemplo, de los japoneses como un pueblo oscuro, desconocido. Y claro, no hay nada más aterrador y que mueva más que el miedo, y el miedo a lo desconocido es muy potente. Por ejemplo, hablábamos antes del racismo, etcétera. En Estados Unidos, el cine, por ejemplo, respetó mucho el aspecto de los alemanes o de los italianos en suelo estadounidense, pero con los japoneses sí que hubo un toque racista importante que puede... que justifique un poco lo de las bombas atómicas.
Para concluir, profesora, sí se puede decir que con la Segunda Guerra Mundial hay un antes y un después en la historia de la comunicación, el uso de la propaganda.
Sí, desarrolla muchísimo. Yo, como profesora de Historia de la Comunicación, siempre empiezo a decirles a mis alumnos que la comunicación y los grandes medios de comunicación han avanzado en este planeta gracias a las guerras.
Pilar García Pinacho, profesora en el CEU de Historia de la Comunicación del Periodismo y, ¿cómo era eso? ¿La comunicación?
Comunicación persuasiva.
Comunicación persuasiva, eso me lo apunto, ¿eh? Un día me paras el manual. Gracias, Pilar.
Gracias a vosotros.
Buenas noches. Nuestro país tiene una relación muy directa con los campos de concentración nazis y el Holocausto, que es nuestro siguiente capítulo. ¿Por qué, Emilio?
Por varias razones. En primer lugar, porque hubo españoles en esos campos de concentración. Y en segundo lugar, porque vamos a decir que uno de los puntos menos brillantes, si se me permite la expresión, del régimen franquista fue su pasividad ante el Holocausto. Holocausto que era conocido por las autoridades españolas, desde luego en una fecha como 1943. Haciendo mi tesis doctoral, yo encontré una carta manuscrita de 1943 de un funcionario de la Embajada Española en Berlín dirigido al director de Política Exterior del Ministerio de Asuntos Exteriores, en la que decía muy a las claras: están contando que la deportación de la población judía al este es una reubicación, pero los judíos están siendo llevados al este a morir. Se sabía ya entonces. Y España no hizo nada para, al menos a los judíos de origen español, traerlos a nuestro país.
Te hemos contado ya en este tema del día la historia de un combatiente alemán que cayó en el primer día de la Segunda Guerra Mundial. Cómo esa contienda cambió las tácticas, instrumentos de guerra, la propaganda, la comunicación. Pero claro, cómo no, hablamos de los campos de concentración nazis, una de las muchas atrocidades que nos dejó este conflicto. Mira, escucha. Esta música que escuchas es del dúo Meta. Son Jorge y Rocío, dos hermanos a los que una visita a Auschwitz les cambió la vida. Entre paréntesis, no me extraña. Sus composiciones se inspiran en sus propias investigaciones en guetos, en campos de exterminio. Dan charlas en colegios y están preparando un documental sobre las historias que han ido recopilando. Historias de salvación, de coraje, de solidaridad, que pese a la gravedad del Holocausto, pues nos devuelven fe, fíjate, con la que cayó en la condición humana. Jorge, Rocío, buenas noches.
Muy buenas noches.
Buenas noches.
Oye, Rocío, ¿cómo empieza este proyecto? Cuéntame lo de aquel viaje.
Pues este proyecto empieza con la primera vez que visito Auschwitz, el campo de exterminio Auschwitz-Birkenau, hace ya 10 años. Y nada más atravesar la puerta del campo principal, Auschwitz 1, a la derecha veo la fotografía de una orquesta. Yo soy violinista, llevo tocando el violín desde los 5 años y esa fotografía me impactó muchísimo. ¿Quién se imagina? Bueno, yo por aquel entonces era muy joven, pero ¿quién se imagina que puede
ahora
haber?
Ahora también.
Bueno, ahora también, pero más joven todavía. ¿Y quién se imagina que puede haber música, una orquesta, en un campo de concentración? Por mi cabeza no pasó en ningún momento, claro.
Precisamente, Jorge, ¿qué papel jugó la música? Primero en los guetos y luego en esos campos de concentración.
En primer lugar, me gustaría hacer un pequeño apunte a lo que ha dicho Emilio, porque se habla de que el gobierno español sí que no salvó a esos judíos, incluso de origen español, pero hubo españoles, diplomáticos españoles,
correcto,
como Ángel Saez Brin, o en la última...
Sebastián Romero
Radigales. Hay un libro fantástico.
Cuando estuvimos, Sebastián Romero Radigales, que fue un diplomático en Grecia, pudimos entrevistar a... Bueno, asistió a uno de nuestros conciertos, un superviviente que se llama Isaac Reba, sefardí, que estuvo en Bergen-Belsen, y fue reclamado por él, y gracias a él sobrevivió. O sea que hubo muchos también que sí fueron soldados.
Sí, vimos con su hija y con su nieta.
El papel de la música.
El papel de la música fue muy importante. Uno, fue un papel propagandístico también a servicio de los nazis y Goebbels también eso lo sabía. Fue un papel malo, evidentemente, pero a nosotros nos gusta también mostrar en nuestro proyecto la parte buena. Y la parte buena es que la música, hemos conocido muchas historias en que la música salvó vidas. Y ese papel es el que nos gusta contar. Porque, bueno, nadie se puede pensar que cómo es que la música salvó vidas.
¿Tú compones esto?
Yo he compuesto esta obra, sí.
A ver. Esto se titula Salvación.
Esta segunda obra se titula Salvación, la primera se titulaba Shalom, que significa paz en hebreo.
¿Qué pretendes transmitir? Claro, transmitir un campo de concentración... Es contarlo y es imposible, pero a través de la música, ¿cómo?
Bueno, no siempre se trata de un campo de concentración. Mi primera composición se titula La Boja Teruf Geta, que significa Para los héroes del gueto. Yo viví en Cracovia durante 8 años y para ir a trabajar siempre pasaba por delante del gueto. Veía el trozo de muro, veía esa parte así un poco gris y eso me llamó la atención. Yo quería dedicarle algo a esas víctimas y a esa gente que sufrió el holocausto y que vivió en ese gueto. Esa fue mi primera composición. Luego, tengo varias obras compuestas, entonces pues todas son de carácter un poco más triste, ¿no? Evidentemente por el motivo del que estamos hablando, pero se trata de alguna forma de honrar la memoria de estas víctimas y sobre todo de no olvidar lo sucedido.
Rocío, entre esas historias de salvación que habéis recogido está la de Esther Bejarano. ¿Quién es?
Bueno, Esther Bejarano, entre otras muchas historias que hemos podido conocer, Esther Bejarano era pianista, fue deportada a Auschwitz y ella, bueno, en la orquesta, se creó una orquesta de mujeres en Birkenau y, bueno, pues se pidieron voluntarias para acceder. Era una especie de audición o prueba, entre comillas, porque esa audición suponía muchas veces o vivir o morir, sabiendo tocar un instrumento o no pudiendo hacerlo. Y bueno, Esther se ofreció voluntaria porque una de las prisioneras le salvó la vida diciéndole que perteneciendo a la orquesta tendría una oportunidad de vida. Ella tocaba el piano y claro, en la orquesta en Auschwitz-Birkenau no había piano. Entonces, bueno, dijo, me aferro a la oportunidad que me dan, empiezo a intentar tocar disimuladamente el acordeón. Y bueno, pues hizo un poco de práctica antes, aprendió 2 acordes, creo que ella recuerda el acorde do mayor, empezó a estudiar un poco, repasar y pasó la prueba como acordeonista de la orquesta. Eso sucedía muchas veces, es un caso muy curioso ya que una de las primeras directoras de la Orquesta de Mujeres de Birkenau, Sofía Tchaikovska, sabía esa gran oportunidad que era pertenecer a la orquesta y admitió a la Orquesta de Mujeres a varias de ellas que, aunque no tenían grandes conocimientos musicales, sabía que podía salvar su vida gracias a eso.
Era un método más de conseguir escapar de la muerte segura.
Completamente.
Jorge, para terminar, lo de las charlas en los colegios. Aparte de la música, de esto que estamos oyendo y de vuestra experiencia en Auschwitz, en Birkenau, en Polonia, lo de las charlas en los colegios, ¿qué tal? ¿Cómo va? ¿Cómo funciona?
Bueno, pues ha funcionado bastante bien, yo creo. En algunos colegios nos han llamado porque han empezado a tener problemas con chavales de 13, 14 años que pintaban esvásticas. Quizás sea por ignorancia o por desconocimiento. Pero lo cierto es que después de las charlas esos chavales reaccionan bastante bien, te hacen muchas preguntas, te explican, te preguntan, oye, pero esto cómo era, cómo podía ser y la música, y de verdad pasó todo esto. Entonces tú les explicas que sí y que todo esto viene a partir del odio, porque es un odio racial muy fuerte, ¿no? Y es una parte que yo no la meto dentro de la guerra, o sea, no creo que sea fuera parte. Ocurrió durante el periodo de la Segunda Guerra Mundial, pero fue la destrucción de una raza.
Seguro. Comentábamos antes fuera de micrófono, ya para terminar, Rocío. A mí también me marcó aquella visita a Auschwitz con mis hijos. Tenía que ser una visita obligada para todos los institutos y colegios de Europa.
Sin duda alguna. De hecho, nosotros, yo creo que es la quinta o la sexta vez que he podido estar en Auschwitz.
Muy fácil, hay vuelos de Iberia directos a Cracovia, por lo tanto, que nadie busque excusa.
Exactamente, y es, la entrada es gratuita, además, no hace falta, hay que reservar, pero puedes entrar, hay muchas facilidades para entenderlo y visitarlo. Entonces, yo creo, en muchas ocasiones me sorprendía la cara con la que entraban grupos de estudiantes haciéndose selfies, sonriendo, riéndose un poco, ¿no? Como una excursión más, exactamente. Y la cara con la que salían ese grupo de estudiantes sí. Era muy diferente. Entonces, creo que es completamente necesario.
Jorge, Rocío, García Cabello. Músicos.
Perdona, González Cabello.
González Cabello, perdonadme. Músicos, compositores, violinistas y, si me permitís, historiadores también. Gracias, Rocío, Jorge.
Muchísimas gracias, un placer.
Terminamos nuestro tema del día, 80 años de la Segunda Guerra Mundial. Profe, estamos vacunados, 80 años después.
Pues Ángel, yo diría que no. Publico en un rato un artículo en una web de Conversation y yo digo, hace 10 años, aniversario 70 de la Segunda Guerra Mundial, Barack Obama era presidente, hablábamos de la entrada de Turquía en la Unión Europea, y si hoy vemos cómo está el mundo, nueva carrera de armamentos, populistas en el poder, una situación de tensión cada vez más acentuada, yo diría que no estamos vacunando y que el hombre tiene una tendencia enorme a acreditar su capacidad para repetir los mismos errores una y otra vez. No quiere decir eso que nos estemos asomando a lo mismo, pero que desde luego nuestro proceder día a día no hemos interiorizado todo lo que deberíamos, lo que acabamos de escuchar, lo que estábamos comentando, que por cierto, a ver si os traemos a la universidad también, no solamente colegios, pues para que nos contéis, que estáis invitados.
Encantado, muchas gracias.
De eso habláis ahora. Clase de historia, hoy larga, con Emilio Sáenz Francés. Gracias, profe.
A vosotros siempre, Ángel. Chao.